Hagamos una oración especial esta tarde para pedirle a nuestro santo ángel de la guarda, nuestro ángel custodio, que nos bendiga, nos dirija, haga de nuestro esfuerzo una ofrenda para el Señor Jesús, y de una manera muy especial, como lo hacía el padre Pío de Pietrelcina, nos ayude a caminar nuestros pasos con firmeza para cumplir la voluntad de Dios y hacer de nuestra vida un camino de conversión. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Tus alas y sé siempre mi guía hasta que me entregues en los brazos de Jesús, José y María. Pidamos también al Señor que nos conceda la bendición de darnos su Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos un momento en silencio para que el Señor mueva en nuestros corazones tanto el querer como el actuar. Podamos definirnos cada día más en torno a la voluntad de Dios, para que el Señor nos lo conceda, nos lo dé, a pesar de nuestras resistencias, para que entre a las áreas más cerradas, oscuras, candadeadas de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestra mentalidad, de nuestra cultura, nuestras emociones. Señor, ten compasión de nosotros, porque queremos ser salvados y queremos y necesitamos de la acción de tu Espíritu Santo. Queremos ser de aquellos que cuando oigamos tus pasos, Señor, no tengamos miedo. Queremos estar confiados siempre en tu misericordia. Líbranos de los engaños de la serpiente. No permitas que seamos lastimados, lacerados, desviándonos de tu voluntad. Enséñanos a ser tus discípulos. Que la palabra del día de hoy que meditemos nos conceda la gracia de ser tus discípulos. Pedimos por nuestro país, muy especialmente por quienes lo gobiernan y por quienes lo van a gobernar, para que el Señor influya, como en el pasado, como aparece en la Escritura, en el corazón de los gobernantes, especialmente cuando el pueblo desea convertirse y cambiar. Haz que nuestra población entera, nuestra ciudadanía, se vuelque a Dios. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria, aumenta nuestra fe. Santa María de Guadalupe, Reina de México,
salva nuestra patria, aumenta nuestra fe.
Santa María de Guadalupe, Reina de México,
salva nuestra patria, aumenta nuestra fe.
Cuida nuestras familias, Madre, y protege nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacemos, santiguándonos, ese pequeño gesto de exorcismo particular. Por el poder de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, primero que nada, empezando, a lo mejor muy anticipadamente, porque apenas estamos en el verano y yo ya estoy planeando el fin de año, ¿no? Por lo atribulado de las conciencias, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, el caso es que tenemos fecha para el próximo retiro. Tenemos fecha para el próximo retiro. Estamos planeando hacerlo el 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Sería nuestro segundo retiro en este año. Nadie nos garantiza que el año que entra vamos a estar aquí, así que podemos amarrarlo de una vez. Ojalá, digo, es muy temprano para abrir inscripciones, es muy temprano, pero no es temprano para organizarse. No es temprano para ir marcando en el calendario de su propia casa, en su agenda, ¿verdad? Y decidir el que quiera ir. De todas maneras vamos a ir, si vamos 5, si vamos 10 o si vamos los mismos 65, 70 que vamos siempre, ¿verdad? Bueno, yo creo que es importante tenerlo en la mente, es importante comunicárselos, porque para mí es un pequeño gesto de la providencia divina que quiere que sigamos encontrando los espacios para refugiarnos en la palabra de Dios y para, por unos días, aunque sea muy poquitos en el año, podamos dedicarle más tiempo a estar en comunión con Él, en adoración, en oración, ¿verdad? En reflexión, en introspección. Bueno, entonces queda la atenta invitación abierta para todos ustedes. Y el día de hoy, pues vamos a proclamar el Evangelio según San Marcos. Y es un Evangelio, acuérdense que la palabra Evangelio significa Evangelium en griego, buena noticia, buena nueva. Entonces, hazte cuenta que cuando alguien va a proclamar el Evangelio, como, es como la antesala, como si alguien nos dijera, oye, tengo algo bueno que decirte, ¿verdad? Es muy importante que lo entendamos. Y aclarando, como San Pablo, no lo decimos como palabra humana, sino como lo que es, ¿verdad? Palabra de Dios que ejerce su acción en los creyentes, muy importante, en los creyentes. Entonces, proclamar una buena noticia implica que, aunque su contenido pueda ser complicado a veces de entender, siempre llevará al creyente a un área apropiada, siempre lo va a llevar. ¿Y qué otro texto es importante mencionar o qué otro reseña antes de proclamar la palabra? Que si nosotros estuviéramos en el lugar de Jesús sobre el evangelio que se va a hablar hoy, o nosotros que somos sus seguidores, somos sus discípulos. Algunas veces me han hecho el comentario de que esta aclaración que voy a hacer en este momento a veces no es necesaria o a veces no es pertinente porque pudiera alguien sentirse excluido. Pero quiero aclarar una y otra vez que esta predicación es para los que creemos en el Señor Jesús. Con todas nuestras fallas, con todos nuestros enredos, con todos nuestros retrasos en los procesos de conversión inclusive. Pero independientemente de que no haya grandes obras en nuestra vida, no nos hemos movido del deseo de corazón de querer vivir como convertidos y ser discípulos del Señor Jesús. En un siglo muy complicado, indiscutiblemente, en boca de los expertos quizá uno de los más complicados, porque en todos lados el pecado se ha normalizado, generalizado, promovido. Hagan de cuenta que vivimos en una nación pagana, una nación que no conoce a Dios, en un mundo que no conoce a Dios, cuando ya pasaron pues prácticamente 21 siglos de los primeros pasos de la evangelización y de actos heroicos extraordinarios. Pero así estamos, donde no necesitamos una persecución como la que hace 100 años sucedió en nuestro país para desalentar nuestra fe. Nuestro propio sistema automático de confort, de comodidad, hace que de pronto no asistamos. A mí me sorprende un poquito que de repente estamos full, ¿verdad? Y de repente, me dio flojera, me quedé en casa, no pude. Hay tantos pretextos para poner por enfrente antes de la palabra de Dios. Lo hemos vivido toda la vida, ¿no? Y aparte, tristemente, en muchos sentidos, también una iglesia muy clericalizada, poco motivante, poco participante en muchos sentidos. En otros sentidos no. En otros sentidos estamos, yo creo, en una época de mucha gracia, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces podemos estar confiados de que el Señor nos va a dar las gracias necesarias para cada quien según su estado, caminar derechito y de frente a la gracia de Dios. Y un día crucemos la frontera, ¿verdad? Con el favor de Dios. Pero sí, hago la aclaración de que esta predicación, esta evangelización, esta enseñanza en torno a la palabra del Evangelio Dominical, pues indiscutiblemente es para hablarlo entre los que nos decimos hermanos, entre los que pretendemos vivir como hermanos. Y por otro lado es un tema complejo porque pues es el arranque prácticamente, los primeros inicios de la buena nueva, cuando Jesús va por primera vez dejando ver su poder en medio de sus gentes, de su zona, de su área, y qué variadas opiniones existen. Estas opiniones tan variadas, al final, ya no más van a ser posturas convenientes o inconvenientes. El que no quiso seguir a Jesús porque no le convino, recordemos aquel texto impresionante con el que sentenciaron a muerte a Jesús, sin ser culpable. La premisa es, nadie puede negar que este hombre está haciendo cosas extraordinarias. Nadie puede negar que este hombre hace cada día más prodigios. Acaba de resucitar a Lázaro. Betania estaba como a 2-3 kilómetros de Jerusalén. Mucha gente de Jerusalén se enteró. Llevaron el chisme, obviamente. Era una información que no podía callarse. Un hombre que llevaba 4 días muerto, amigo de Jesús, Lázaro, lo resucitó. Lo resucitó y ya apestaba el muerto. Y volvió a vivir. Y la conclusión es terrible. Terrible para las autoridades. Oye, no es posible seguir así. Van a venir los romanos. Si este hombre sigue y sigue y sigue haciendo prodigios, la conclusión, completamente equivocada, enredada y conveniente para sus intereses, van a venir los romanos, van a destruir nuestras tradiciones y nos van a derribar el templo. Entonces vamos matándolo. ¿Se acuerdan, verdad, del texto? Vamos matándolo por eso que acaba de hacer. Lo curioso es que no se convirtieron. Hicieron lo que les dio la gana, mataron al maestro, o sea, trataron después de acabar con todos sus discípulos, porque vaya, si les abrieron campaña de muchas y diferentes maneras. Y en el año 70, el emperador César Augusto Tito Vespasiano se fue contra Jerusalén y la arrasó completamente. A tal grado, con todo y el templo, y con todo y muchas de sus tradiciones, por supuesto, a tal grado que 2000 años después, los judíos, por primera vez en la historia, no tienen templo. No tienen. Nunca, nunca jamás se volvió a hacer. Porque además no se puede hacer en ningún otro lado, ¿verdad? Se podrán hacer sinagogas en todo el mundo, pero el templo como tal, nunca más. Entonces, para mí es muy importante esta introducción, porque de alguna manera resume los razonamientos equivocados que aún los que convivían con Jesús experimentan. Y vamos a ver una serie de razonamientos, ¿verdad? Equivocados. Qué fuerte, ¿no? Nosotros podemos estar en un estatus de esa naturaleza. Podemos estar viendo a Jesús de la manera inapropiada. Les pongo algún ejemplo. Yo estoy muy de acuerdo con el Evangelio, menos en esta cosa. Y alguien te plantea, mira, menos en que, oye, pues que las relaciones prematrimoniales, pues mira, no, yo creo que eso ya está en otros tiempos. Mira que la atracción al mismo sexo, pues también eso yo creo que ya pasó, era una cosa cultural. Y ahí vamos haciendo a nuestra medida, ¿verdad? El aborto, bueno, pues ahorita no es tema, el aborto, lo dejaremos para después. Ahorita hay otras cosas más importantes. ¿Sí? Empezamos a hacer componendas en el Evangelio. Y se nos olvida el texto, ¿verdad? Si viniera otro, aunque fuera un ángel del cielo, dice San Pablo, y les predicara un Evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué dice anatema? Sea maldito. O sea, no podemos vivir ajustando a nuestra vida contemporánea y a nuestras culturas alrededor el Evangelio del Señor Jesús. Eso hay que resolverlo. Y eso define a un creyente. Eso define a un discípulo, ¿eh? No podemos ser discípulos al 20%, al 15%. Tú puedes ser un pecador consumado, pero le crees al Señor, le entregas tus miserias, le suplicas la conversión. Eres un discípulo. Con todos sus enredos. Judas no hubiera dejado de ser discípulo aunque lo hubiera traicionado, si hubiera regresado al maestro. Hubiera tenido que soportar lo que no está dicho, ¿verdad? De una traición de este tipo. Les habría gritado a sus hermanos apóstoles el error que cometió, que no lo hizo por ambición, que lo quiso presionar, que lo quiso forzar a Jesús para que conforme a su propio criterio el Señor se desempeñara y se diera a conocer a Israel. Eso es lo que de alguna manera muchos escritores opinan que fue lo que pretendió hacer Judas, pues forzar la situación de negociación con Jesús, porque sabía que Jesús tenía que salir librado de esto y de otras. Cuando las cosas no salen como debe ser, pues híjole, qué enredo. En fin, nada más se los comento como una referencia, no lo estoy absolutizando, pero sí es importante descubrir que cada quien piensa de Jesús lo que le da la gana, lo que le conviene, lo que de acuerdo a tu cultura, tu manera de ser o tus propias tendencias particulares. Estoy de acuerdo contigo, Señor, pero en esto no, en esto no. Y bueno, hoy vamos a ver un desempeño interesante de parte de algunos de sus cercanos. Hermano, ¿te gustaría proclamar la palabra? Hace mucho que no la proclamamos. ¿No trajiste lentes? Yo tampoco los traigo. ¿Alguien que los traiga ya puestos? No pasa nada, no pasa nada. Hay muchos ojos.
Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor.
Voy a empezar con una broma. ¿Nunca te has puesto a pensar, a fantasear con la idea de que, de qué pasaría con tu parentela si de pronto a ti te nombraran gobernador? O de repente te dieran el puesto de una dirección importantísima. Sobran parientes, ¿verdad? Dice el dicho, ¿verdad? Oye, ahí está fulano de tal, un pariente tuyo de que, de quién sabe qué poblado, de quién sabe qué lugar. Pariente, ¿cuál? Pero a partir del momento que ya ocupas un puesto, cuando menos un puesto en la boca de muchos, ¿verdad? En la popularidad, indiscutiblemente que empiezan a pasar estas cosas. Si Jesús fuera de nuestros compas, de nuestra época, amistades cercanas, y el día de hoy nos sentáramos a juntarnos con Él, a cenar y a platicar un poquito, ¿cómo te fue Jesús el día de hoy? ¿Cómo te fue en tu ministerio? Yo creo que indiscutiblemente el Señor pudiera decir, como decimos en las mismas confianzas, fue un día muy intenso. O sea, hubo de todo. ¿Qué hubo de todo? Tres elementos gigantescos que hubo. Primero que nada, y es el evento que está más diluido, que Jesús entró a una casa con sus discípulos y acudía tanta gente que no los dejaban comer. O sea, un gentío, una popularidad inmensa. Jesús quiere comer con sus discípulos en una casa y es un gentío por todos lados. Pero dentro de ese gentío aparece un estrato particular, ¿verdad? Con razón dice el dicho, los parientes y el sol. Entre más lejos mejor. Si no, no me ayudes, ¿verdad? Si no vienes a favorecer la causa, no me ayudes. Esta parentela de Jesús es diferente a la parentela que va a aparecer al final. Cuando le digan, tu madre y tus hermanos están afuera. Acordémonos que sus hermanos son esos primos hermanos cercanos. Parentela muy cercana. Pero la otra parentela es una parentela lejana. Que no solamente acude para ver qué pasa con Jesús, sino acude con un veredicto. Esto es maravilloso, ¿eh? Porque a veces nosotros tendemos en la época actual a ser victimarios sería si tú haces algo contra alguien más. A ti mismo te autoconmiseras. Somos una generación de autoconmiserables. Todo el día nos estamos diciendo, ¿supiste lo que dijeron de mí? Y como tenemos ciertas metodologías para tratar a las personas que hablan mal de nosotros, pues imagínense Jesús, si se enterara de todo lo que hablaban todos, pues a cuánta gente le tendría que voltear la cara el Señor Jesús, ¿verdad? Muy diferente a lo que definitivamente Él hace. Hay un estrato de individuos, ¿verdad?, que están ahí como parientes y prácticamente, ¿verdad?, fueron a buscarlo. En otras traducciones, no sé si te acuerdas que alguna vez hicimos una hincapié particular en esto, pero es, fueron a buscarlo para llevárselo. O sea, este pariente nuestro no va a andar haciendo papelitos. ¿Quién se cree que es? ¿Se deschavetó? ¿Todos tenemos parientes de estos en casa? Ojalá que nosotros no seamos así cuando llegue a nuestra casa una persona que de repente vive un proceso de conversión auténtico y que está tan convencido de Jesús, y que nosotros hagamos la gestión necesaria para desconvencerlo. Está loco, no funciona, no es así la oración, no te claves, no se necesita tanto, con poquito que hagas, hombre, con que seas un hombre bien portado, obediente. El discípulo no puede ser mediocre, ¿se acuerdan de la definición? No puede mediocreer. Los discípulos tenemos que aprender, y aunque nos quede grande el título, ¿por qué no aclararlo? Tenemos que aprender a ir creyendo cada vez un poquito más. Es como quien con el bebé que aprende a dar sus primeros pasos. Ya caminó 1.5 metros, 2 metros. Podemos decir, ya camina. ¿Ya camina sí o no? Sí, ya camina. Pero camina sus primeros pasos. Las conversiones que nosotros hemos vivido alrededor de nuestro tiempo y a nuestras épocas y a través de la historia personal son marcajes de pasos. Los momentos históricos, los inicios, la iniciación. Hoy en día ya no se va a llamar catequesis en nuestra diócesis, se va a llamar iniciación en la vida cristiana. Por supuesto que eso es. O sea, no porque te bautizaron, no porque hiciste la primera comunión, no porque te estás confirmando. O sea, seguimos caminando, vamos en un proceso, vamos en un camino, ¿verdad? Nuestro obispo así lo ha determinado y parece bastante sensato denominarlo así. Entonces, ¿a qué les pasa? Los parientes llegan y no lo voy a escuchar, ni siquiera voy a ver qué está haciendo. Venimos porque se está volviendo loco el pariente. Ah, caray, hacer el bien es de locos, convertirse es de locos, rezar por otros es de locos. Fíjense cómo con nuestra época tiene mucha similitud. Ser generoso, ayudar a otros, subirlos a tu carro, darles una colcha en invierno, llevarlos por un, qué sé yo, un refrigerio, una despensa, un cambio de ropa, es de locos. Seguimos pensando a veces de esta manera, nuestros criterios humanos, ¿verdad? Sin embargo, no son el tema fuerte. Los parientes de esta naturaleza, que no representan más que eso, solamente una parentela, no tienen mayor importancia en el contexto de Jesús. Esperemos que se hayan convertido, esperemos que lo hayan escuchado, esperemos que hayan cambiado de vida para bien de ellos. Pero si estos eran del lugar donde se había creado, ¿cómo se llamaba la aldea? Voy a conectar unos cables así por todo el, para que estén agarrados a tierra, ¿verdad? Para que con cualquier cosita nomás aplastar un botón y que hagan tierra y puedan encontrar rápido la respuesta. O se ponen nerviosos por la pregunta. Debo hacer unas 15 preguntas al día de hoy, así una por una. La próxima es para ti. Pero cuando llegaron a Nazaret, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? No pudo ahí hacer milagros y él estaba sorprendido por su incredulidad. ¿Hay raza así? ¿Hay poblados así? ¿Hay parentelas así? Llevas toda tu vida queriéndole caer bien a tu parentela. Es como el agua y el aceite a veces. Jesús hasta ahí llega. No le dedica ni una línea más. Pero los escribas sí son importantes. ¿Por qué son importantes los escribas? A los escribas sí les va a dedicar una retórica. Les va a dar una enseñanza. Los va a confrontar. Porque los escribas están enseñando. Están interpretando. Digámoslo de una manera sutil. Son los teólogos de la época. Son los... Es el dicasterio para la doctrina de la fe del judaísmo. Están analizando lo que Jesús hace y lo están dictaminando. Y resulta que estos escribas lo que dictaminan cuando la realidad es otra. Jesús es el Hijo de Dios enviado Mesías para darnos a conocer la voluntad del Padre, para entregar su vida por nosotros, salvarnos, redimirnos, el perdón de nuestros pecados. Y resulta que estos escribas dicen, no, no se confundan, gente. Este que ustedes están siguiendo, es un endemoniado. Y se los vamos a comprobar. Echa a los demonios con el poder de los demonios. Y eso a Jesús, ¿eso qué es? Hablemos en lenguaje absolutamente religioso. ¿Qué están haciendo frente a Jesús? ¿Qué están diciéndole a Jesús? No, independientemente de eso, ¿qué le están diciendo a Jesús? Una herejía, una blasfemia. Está en contra de Dios lo que están diciendo. O sea, están invalidando al mismo Dios. Por eso Jesús va a usar ese término más adelante. Es una blasfemia. Ahora, imprecaciones, blasfemias, herejías, insultos, groserías, son las que se escuchan en el infierno. El infierno no está en silencio, ¿eh? El infierno es un ruidajal. Todos los místicos que han tenido contacto con el infierno, los santos que nos lo han transmitido, es una de insultos, de groserías, de blasfemias. Todo hablar en contra de Dios. Todo hablar en contra de Dios. Entonces, Jesús llamó entonces a los escribas. Y les dijo así, como en parábolas. Pero en parábolas, hablando específicamente hasta de lo obvio. A ver, el reino de Satanás, ¿existe o no existe? ¿Existen o no existen los demonios? Ustedes lo traen a tema. No, pues si existen. Y podrían estar divididos. O sea, fíjense qué tremendo. La palabra diablo, ustedes saben lo que significa. Diablo es el que divide. Qué impresionante que el mismo diablo no tiene divisiones con su equipo. Y nosotros las tenemos en nuestras familias. Las tenemos en nuestras comunidades. La misma iglesia las tenemos dividida en muchos lugares. Nuestro mismo país está dividido en tanto. El mundo entero está partido por todos lados. Nuestro corazón está dividido de muchas maneras. De muchas maneras. El mismo San Pablo va a decir, ¿por qué no hago lo que quiero? Y lo que quiero no lo hago. Ah, ya sé. Lo que pasa es que tengo mis miembros vendidos al pecado. Claro y objetivo y preciso. Jesús inclusive va a poner hasta la misma reseña completa de una persona que estuvo endemoniada, se limpió la casa y se barrió, y el demonio no haya qué hacer, porque no sabe más que causar destrozos. Regresa a donde estaba antes, la ve aseada, desprotegida, sin rejas, sin alarma, sin protección. Curioso estatus natural de muchos de nosotros a veces, descuidados. La casa está limpia, Nadie podría decir de una casa limpia que está descuidada. Pero ¿a poco no descuidamos cuando dejamos de hacer oración? ¿A poco no descuidamos cuando dejamos de participar en la vida sacramental? Cuando invitamos al párroco que hoy tenemos recién llegado, me llamó mucho la atención el concepto específico en el que se centró. Se centró básicamente en la necesidad de vivir en torno a los sacramentos y de hacer adoración eucarística, perdón, y de hacer adoración, pasar tiempo en el sagrario, porque es la forma concreta de estar vinculada a Jesús. Si descuidamos la casa, a la casa le entran bichos, mosquiteros, alarmas, rejas, perros. Tenemos todo para cuidar nuestras casas, cámaras, sistemas de seguridad. Y para cuidar nuestra casa, cuando alguien te dice, oye, verás, me pasaron un video, qué bárbaro, salió un video del artista fulanita de tal, te lo paso, no me lo pases. Ah, qué ridículo, ¿cómo no te lo paso? No me lo pases. Haz de cuenta que va a entrar algo por la puerta de atrás, va a suscitar pensamientos, sentimientos y lo más dramático de todo, consentimientos. Claro, ¿para qué? ¿A poco te crees Superman como para, no, déjame, yo veo todo con criterio? Es más, lo veo de lado así como para que no me produzca nada. No me importa la edad que tengas, ¿verdad? Si estás normalito, te aplastan el botón, te pican las costillas y brincas. Igual con las murmuraciones, con las críticas, con los enredos. Oye, te platico lo que dijeron de ti, te platico lo que está pasando en aquel lugar. No me platiques, ¿por qué no? Mira, no quiero que esa gente influya para mí en nada. Ni me digas lo que está pasando y déjame seguir haciendo lo que tengo que seguir haciendo. Hace unos años hubo una, no muchos, porque ya existía el Facebook. Hicimos una gestión para tratar de parar un acto de blasfemia aquí en nuestro municipio. Actos que no funcionan muy bien, ¿verdad? Antes funcionaban de otra manera, ahora hay que saberlos tratar con otro tipo de inteligencia emocional, podríamos decir, o con más oración. Y bueno, total, yo estaba fuera de la ciudad y una amiga mía me mandaba mensajes y le tomaba una fotografía a lo que estaba saliendo en Facebook y me lo mandaba, ve lo que están diciendo del obispo, ve lo que están... Le digo, oye, por eso no tengo esas redes sociales yo, para no estar enterado, para que no obren en mí una influencia negativa. Porque uno de los puntos que quiero tratar el día con ustedes es, fíjense bien lo que voy a decir, el maldito respeto humano. Esta frase viene del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, y es una acusación a cuando el ser humano prefiere por el qué dirán o por la forma en la que el criterio humano nos gobierna, prefiere apostarle a la opinión pública, a la opinión de su entorno, y no hacer la voluntad de Dios. O sea, reniega de Dios desde un acto tan sencillo de que aquí yo no voy a bendecir la comida porque me están viendo, ¿verdad? O hay gente que tiene la buena costumbre de pasar por afuera de un sagrario, donde hay un sagrario, y persignarse sabiendo que está Jesús ahí, pero ya viene con el fulanito de tal que es su socio, su pariente, su amigo, ¿verdad? Y de repente dice, no, pues me voy a ver ridículo, me voy a ver frágil, me voy a ver mandilón espiritual, qué sé yo, qué vocablo podríamos decir. Pero la verdad es que eso pasa en muchos lados. No es para tanto, no le hagas tanto de rollo. Tú cuando estés en el templo reza y tus oraciones privadas, pero ahí en la calle, como si fueras cualquiera, compórtate. Los discípulos no eran vistos así en la antigüedad. Se les reconocía por cómo adoraban a Dios, cómo se amaban entre ellos, cómo se servían, cómo se ayudaban. Ahora no nos distinguimos ni con la marca de rara. Nadie se distingue porque salió de comulgar. Era para que nos distinguieran. Traemos en nuestro corazón la sangre misma del Señor Jesús, ¿verdad? Aquello que comimos transubstanciado, el pan y el vino, se convierte en nosotros, nos asume, nos toma para ser parte de Él. Yo no sabía de un milagro eucarístico nuevo, abro un paréntesis rápido, el milagro en Tixla, en México hace 3 años, estuvo bajo estudio como 7 años, lo hizo el experto el psicólogo Ricardo Castañón. Hizo un estudio de 7-8 años. Cada vez que oyes un estudio sobre estos milagros eucarísticos, te impresionas mucho porque contribuyen y aportan cosas nuevas. Lo que sale, células nuevas que aparecieron, concretamente glóbulos rojos, glóbulos blancos, inclusive ¿cómo le llaman? A la célula que es capaz de, en un momento que detecta una herida, reparar la célula, un macrófago, ¿sí? ¿Ese es? ¿Alguien que me corrija el término?
Sí,
ese es, ¿verdad? Entonces, dice que en este último estudio salieron unas cosas maravillosas de contribuciones. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a pesar de que estas cosas suceden, cuidamos el respeto humano. Fíjense lo que pasó, es un acto curioso. Cuando sucedió el milagro, en cuanto lo vio el sacerdote, lo enseñó. Imagínense ver la catedral llena y de repente que le suceda, y enseñarlo a todos. Entonces, una de las cosas que le preguntó el investigador Castañón, le dijo: ¿por qué hiciste eso? Cuando todo el mundo le pasa eso, se turba, se enreda. Dijo: porque hace 20 años me pasó. Hace 20 años me pasó. Y con mucha sorpresa lo platicaba también el investigador, que es la actitud del 95% de los obispos en todos lados, es desaparezcan eso. Pero dice, si es una manifestación concreta para estos tiempos. Ya sabemos que la fe en la Eucaristía no debe estar basada en hechos científicos, pero para un mundo como el nuestro, ¿verdad?, fincado en el racionalismo excesivo, pues híjola, vale la pena que los jóvenes que ahí van empezando, los jóvenes, hasta los niños que van a hacer la primera comunión, recibieran una pequeña instrucción, enseñanza, información de lo que ha pasado. Entonces dice, él no quería que me volviera a pasar. Entonces lo enseñó a todo el mundo y todo se hizo popular. Afortunadamente el obispo dio instrucciones, a ver qué está pasando, si es esto, inmediatamente convocó al investigador, se llevaron a cabo las investigaciones y le dio para adelante y lo declaró milagro eucarístico. Pero no sucede eso en ningún lado. Hay costumbres, y la voy a decir así porque no creo que en todo sea malicia, pero hay costumbres a veces que son inapropiadas en las familias para señalar que alguien hizo algo heroico, algo bueno, y no lo mostramos. En la iglesia, cuando sucede un acto extraordinario como el que Dios quiere seguir dando testimonio de que está vivo en la Eucaristía, para que no se nos olvide y no nos convirtamos en un pueblo que culturalmente, como lo ha hecho tantos años y tantas décadas, ir y venir y comulgar, pues ahí se quede. A veces una despertadita hace falta, a todos nos puede hacer falta. Jesús confronta pues entonces a estos escribas, porque estos escribas están enseñando y les va a mostrar la necesidad de saber enfrentarse al demonio. Y ese hombre que un día tiene la casa muy limpia puede volver a experimentar el acecho demoníaco. Jesús estaba advirtiendo también a la gente de su época. Ahorita quedó limpio, se fue el demonio. Pero los que hemos leído, bueno, cuando menos yo creo que tenemos 20, 25 años estudiando sobre exorcística, te das cuenta que una persona que tuvo una caída en el ámbito demoníaco, alguna insidia de cualquier naturaleza, que la podemos experimentar todos, o una obsesión o una opresión, o sobre todo una posesión, puede recaer si no se cura, se sigue curando con un tratamiento de carácter sacramental. No somos inmunes a nada. Entonces Jesús advierte también que aunque estos hayan quedado limpios, el día de mañana, que si pueden o les pasa volver a caer, o sea, no es que es ineficiente la acción del maestro, ni que el demonio hace o deshace como él quiere, es que estamos regidos por una serie de condiciones. Y estas condiciones Jesús las sigue planteando, a tal grado que va a subrayar en este diálogo con estas gentes. Lo estoy aburriendo. Hacemos una pausa. ¿Se está entendiendo?
Sí.
¿Sí? ¿Seguro? A tal grado que Jesús hace una advertencia como nunca la ha hecho. ¿Quién puede tener la autoridad para decir: a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias? Encuéntrenme un solo texto en la Torá o en los profetas que se haya dicho eso. Uno solo. Se habla de promesas futuras, de transformación de corazón, de perdón de los pecados. Pero una premisa absoluta, así enfrente de los escribas: a los hombres se les perdonan todos los pecados y todas sus blasfemias, todas. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, es como si el Señor dijera, hablando sobre la Trinidad: yo la aguanto, pero el que desconozca lo que el Espíritu Santo puede obrar. O sea, el Espíritu Santo está manifestándose aquí, dejando libre a ese hombre endemoniado. Está manifestándose aquí a través de la palabra que genera conversión. Está manifestándose en que podamos creer que somos salvados y que podemos y somos amados por el Padre Dios. Pero al que sea capaz de producir un antídoto a la acción del Espíritu Santo, un antídoto, generando una confusión. Acuérdense que la Escritura lo previene de muchas formas: el que llame al mal bien y al bien mal. O sea, al que enrede todas estas cosas, será reo de pecado eterno. Eterno. O sea, porque prácticamente el que vive y piense así, ¿cómo se va a salvar? ¿Cómo se va a salvar si no cree que el Espíritu Santo puede hacer estas cosas? Si no cree lo que el Espíritu Santo está diciendo de la persona de Jesús. ¿Quién reveló a Jesús? Capítulo 16, si no estoy equivocado, el Evangelio de San Juan. ¿Sí? Cuando venga el Espíritu Santo, dará testimonio de tres cosas claritas. La primera, de pecado. La segunda, del juicio. Y la tercera, la primera, el pecado, que no creyeron en mí. O sea, el verdadero pecado lo va a denunciar el Espíritu Santo porque no creyeron en mí. El segundo, que este mundo, que el juicio de este mundo ya está dado, ya está hecho. Que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ha sido condenado. O sea, el demonio ya le tronó. El mundo tiene su veredicto. Y la desgracia del pecado que al final va a subsistir es que no hayan creído en mí. Y ese va a ser el pecado final de todos, ¿eh? De todo. Porque tú y yo podremos llegar con un cúmulo de pecados, pero tenemos en el corazón la firme convicción de que Jesús es el Señor. Entonces va a pasar lo que ya sabemos. La iglesia lo enseña. Morimos imperfectamente purificados. No estamos completamente reconciliados con Dios. Entonces, pues vamos a la zona de blasting, sandblasting, ¿verdad? Ahí. A depurarnos, a quitar las manchas del pecado. Santa Catalina de Génova, la experta en el Tratado del Purgatorio, dice: el sol está del otro lado. Puede haber un cristal que impide que el sol pase, pero el sol sigue estando del otro lado por la mugre que tenga el cristal. Pero en la medida que se va limpiando ese cristal y deja pasar los rayos del sol, ¿verdad? Así es lo que le tendrá que pasar al alma que está en el purgatorio. ¿Cuánto tiempo va a estar en el purgatorio? El tiempo que le lleve limpiarse los residuos, hablando en lenguajes modernos, ¿verdad? Industrializados, los residuos tóxicos que le ha dejado el pecado en su alma. El resentimiento, el coraje, el odio, la ira, ¿verdad? Todas aquellas virtudes que Dios tenía diseñadas para que el ser humano se salvara y viviera plena y en felicidad, porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. pero optamos por pecados. Decidimos una vida de pecado. Ya queda poquito, ¿eh? Ojalá sea liviano. Le pedimos, Señor, Espíritu Santo. ¿Verdad? Okay. Muy bien. Y viene un tercer grupo de individuos. Allá afuera, ¿por qué están afuera la madre y sus hermanos, sus parientes? ¿Por qué? Pues porque está lleno. O sea, no están afuera porque quieran estar afuera, como los parientes que dicen que está loco, o como los escribas que no andan más que imputando blasfemias contra Jesús, ¿verdad? Y Jesús aprovecha este episodio, porque acuérdense que a María le van a decir algunas cosas sobre Jesús, pero una de las cosas quizá más bella que le dijeron a María, y le deben haber dicho muchas bellezas, porque por donde iba pasando Jesús iba haciendo el bien. Un día vieron a Jesús, y yo creo que esa mujer sabía lo que era crear un hijo, ¿verdad? Bendito los pechos que te amamantaron, bendito el vientre que te llevó en su seno. Híjole, fíjate, y Jesús va a voltear, yo me imagino, con una cara llena de gratitud a su madre, que nunca ha tenido otra, y diga, todavía más, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, todavía más. Más que haberme amamantado cuando era pequeño, más que haberme llevado en el seno materno. Y aquí caben las palabras. Oye, ahí está tu mamá. No era, ahí está tu mamá. Viene con los parientes locos. No. Es la mamá que viene a escuchar a su hijo, como siempre ha estado con él. Y nunca se le ha despegado. Ahí está tu mamá afuera. ¿Qué onda? O sea, casi como diciendo, ¿a quién sacamos de los que está aquí? Si ya no cabe nadie. Y Jesús va a aprovechar. Así es mi madre y mis hermanos, como los que están aquí. Así son ustedes también. Ustedes así son para mí, como mi madre y mis hermanos, porque escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Se dan cuenta el nivel de jerarquía familiar al que podemos aspirar si cumplimos la palabra de Dios? Casi que pudiéramos medirnos en un tabulador. ¿Qué tan hermanados estamos a Jesús? ¿Qué tan cercanos estamos de hacer la voluntad de Dios como Jesús lo planteó en el Evangelio? Y dependiendo de esa escala, podemos decir que somos discípulos. No somos santos. Hay una diferencia impresionante entre ser santo y ser discípulo. Pero antes, a los que eran discípulos del Señor y seguían los caminos del Señor, se les decían santos. Ahora no. En nuestra época se le dice santos aquel a quien ha vivido en forma heroica la fe por el Señor Jesús, con una serie de, obviamente, de requisitos muy específicos y concretos. ¿Saben cuál es el gran trabajo de Carlos Acutis, que están por, de este muchacho francés, es, ¿verdad? ¿Francés?
Italiano,
perdón. ¿Saben cuál es uno de sus grandes apuntes? Que ahora sí, fíjate, ahora sí los están sonando. Todo el historial que él hizo sobre los milagros eucarísticos. Ah, ahora sí van a prestar atención, ahora sí lo van a oír, ¿verdad? Eso es lo que a Carlos Acutis le dio una vinculación especial con Jesús sacramentado. O sea, documentó. Hay más de 100 testimonios de milagros eucarísticos, de los que se han llevado a ¿cómo se llama? A ser analizados como casos desde la antigüedad, por supuesto, ¿no? Hay cosas que sucedieron hace muchos siglos y todavía en el presente se siguen haciendo estudios para confirmar lo que siempre se ha creído. Jesús se topa, pues, con su madre, con sus hermanos, ¿verdad? Con esos parientes cercanos. Inclusive recordemos que en su llegada a Nazaret, esta parentela cercana, estos primos cercanos, se nombran en el Evangelio. Se nombran cuatro hombres y, si no estoy mal, cuatro mujeres. Después le paso la cita para que los lean en uno de los evangelios. No sé si es en el de Mateo o en el de Lucas, pero se los voy a buscar. Donde reseñan los nombres de sus parientes estos cercanos. Jesús quiere que todos nosotros vivamos en este vínculo. Es como una nueva sociedad, fíjense. Es como una nueva forma de vida. ¿Se acuerdan que hace unos 5 o 6 sesiones hablamos de... No era el término que yo usaba en ese entonces, pero básicamente era como una iglesia privilegiada. Una iglesia que se ponía al margen de todos los acontecimientos y de todos los enredos que está pasando. Y se dedicaba en su fidelidad a vivir una cercanía con el Señor Jesús. No una iglesia que está tanto en controversia, con tantos contextos jerárquicos. No una iglesia que está enredada en tantas polémicas, ahora de carácter mundial, y tantas ideologías confrontadas con las verdades plenas, y todavía tristemente, a veces con muchas ambigüedades, generando algunos documentos que han sido pues calificados por los expertos, no por uno, ni mucho menos, uno no es nadie, calificados como imprudentes, ¿verdad? Como el caso de Fiducia Súplica, que los escándalos pues no han dejado de suceder y no van a dejar de suceder. Tristemente, por ejemplo, yo no sé cómo, yo realmente siento una enorme compasión con los feligreses en Estados Unidos, porque van a vivir este mes particularmente, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Es el mes del orgullo gay, pues, en Estados Unidos. Y ayer me platicaba una mamá, fíjense, que andaba con su hijo en una ciudad grande de Estados Unidos, y se le fue el rollo ahí por donde andaba, y a los niños me refiero a estos muchachos entre 10, 14 años, le tocó ver un desfile, se dice, una manifestación. ¿Sí? De una comunidad gay, y dice que no se podía sacar, se impresionó muchísimo el muchacho, porque dice que vio a una persona mayor con una prenda íntima muy chiquita caminando por la calle. Pues imagínense ustedes el espectáculo, ¿no? Y pues jamás en su vida había visto, obviamente, una cosa así. Yo creo que ni a su papá lo ve así, ¿verdad? Y de repente ver en la calle caminando este perfil, ¿verdad? Así. Este perfil de individuos que, pues, muy en su derecho, hablando en términos legales, sobre todo en ese país, pues pueden vestir o desvestirse como quiera cada quien, ¿verdad? Pero, ¿por qué decía que eso es un sujeto de compasión el asunto? ¿Por qué? Porque tienen anunciado para dentro de 5 días entrar en algunos templos muy importantes y llevar a cabo, según ellos, una celebración ritual dentro del marco. Obviamente todo el tema es la Iglesia Católica, no se están pensando meter en ninguna denominación que no sea la católica, ningún templo que no sea católico, y llevar a cabo una serie de herejías y de blasfemias adentro. Ya pasó en Nueva York recientemente. Entonces la verdad es que ni el gobierno sabe cómo lidiar esto es muy fácil que pudiera suscitarse un evento extraordinario que se salga de control con consecuencias dramáticas. La verdad es que ha habido mucha prudencia en muchos individuos, pero no se nos olvide también que hay ciertos países con cierta cultura de defensa de la fe diferente. Quizá en muchos de los que nosotros conocemos es o muy apacible o muy moderado o muy desprendido la adhesión a ciertos cuidados. Pero en nuestros vecinos del norte pueden pasar otras cosas, ¿verdad? Puede llegar un momento donde la gente se harte también de que no haya un freno, un límite a una dictadura ideológica, ¿verdad? Que ha pretendido modificar principios básicos científicos en todos los ámbitos, y donde por más que le han hecho la lucha, pues jurídicamente todavía trae una bola de enredos por todos lados, como decíamos el caso de Alemania, ¿no? Creo que se los comenté hace unas semanas, la persona puede cambiarse de sexo jurídicamente una vez al año. Entonces, dependiendo cómo se le ajusten los programas de gobierno, cómo se le ajusten sus compensaciones, pues ahora este año me conviene ser hombre, el siguiente año me conviene ser mujer, y ahí va a estar cambiando, ¿verdad? Porque obviamente hay ciertas consideraciones de carácter económico, ¿verdad? Que para el que sepa de vagancias, pues puede manejar estas cosas. Terminamos. La oración puede hacer las cosas diferentes en nuestra vida. Participar en el presupuesto de Dios es pedirle a Dios que nos defienda con sus recursos a través de la oración. Dios quiere defendernos de todo lo malo que está pasando. Dios no tiene la autoría de las desgracias de la humanidad. Dios no es el enemigo en potencia, dice la Escritura. Dios es un aliado, es un defensor, es un alcázar, es una roca firme. En el hueco de mis brazos, que no es así la expresión concreta dentro del milagro guadalupano. O sea, ¿por qué temes si estás en el hueco de mis brazos? ¿Qué le va a pasar a un niño si su mamá lo rescata y lo sujeta en los brazos? ¿Quién le puede hacer daño? No vamos a dejar obrar la gracia de Dios si no nos involucramos pidiéndole a Dios que intervenga, que interceda, que proteja, que cuide a los suyos. Y nosotros, tú y yo, somos de los suyos. Somos de los suyos. No tenemos otro dueño y no queremos tener otro dueño. No queremos ser dueño de los pecados, porque el que peca se hace esclavo del pecado, va a decir San Juan. No queremos vivir como el mundo quiere, porque si vivimos como el mundo quiere, vamos a ser mundanos. Quisiéramos vivir como santos, pero nos falta mucho. Bueno, empecemos a vivir todos los días cada vez más como un discípulo que tiene como prioridad hacer la voluntad de Dios y cumplirlo. Cumplir más lo que Dios quiere que los cánones humanos le exigen. Y pidámosle a Dios esa gracia y ese misterio, que podamos vivirlo con valentía, con determinación, con preparación. Hay que reconocer que nos hace mucha falta preparación. Estar dispuesto a arriesgar ciertas zonas de confort para salir con valentía también y confrontar a un mundo que está diciendo incoherencias, ¿sí? Porque así como los grandes magnates de la tecnología, se sabe que los grandes magnates de la tecnología no dejaban a sus hijos usar tecnología. La tecnología es para la pelusa, que se entretengan ellos, pero a mis hijos yo les doy una educación especial. Así tenemos que ser capaces de confrontar a muchos de los que promueven todas estas formas de vida que no llevan más que a la destrucción y a la disasociación emocional, mental, a la pérdida de cordura y a muchas otras cosas que se están viendo y que no lo quieren para sus hijos, obviamente. Es una postura política, ¿verdad? Es una postura, porque hay mucho dinero atrás de esto, hay muchísimos fondos de ahí. Ayer estaba viendo el presupuesto de lo que Soros distribuye a través del mundo, a través de sus filiales y de sus organizaciones en favor del aborto, de los movimientos, cientos y cientos y cientos de millones de dólares. Pues sí, dos o tres de los que conocemos con un billetito también, ¿verdad? Seguramente cambiarían de bando. Esperemos que el Señor nos conceda la fidelidad, pues es una gracia que le pedimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y no nos cansemos de decir, bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. Nuestro Señor Jesucristo, pidamos la protección, como lo ha pedido el Papa, al Arcángel San Miguel. Defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo a la perdición de las almas. Ave María Purísima, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén.